Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues aquí, preparados para hacer ejercicio de la libertad de opinión que en esta casa prevalece. Hoy te voy a dar la oportunidad de que hables de lo que te dé la gana, porque cualquier cosa que vayas a hablar voy a discutir contigo.
Hoy no vamos a estar de acuerdo en nada.
¿No? No, al revés, no tengo ganas de discutir.
Ah, que hoy no tienes ganas de discutir, vaya por Dios.
Hoy no vamos a enfrentarnos.
Mucho tiempo, sorprendentemente de acuerdo, cada vez menos sorprendente, pero bueno, que últimamente coincidimos bastante en nuestras opiniones.
Venga, iba a dejarte que tú eligieras, pero no, te voy a meter yo el dedo
en la cabeza. Unos cuantos temas que quería hablar del rechazo de prácticamente todo el arco parlamentario a la proposición de Podemos para aumentar los impuestos a la banca, después de que la banca en el último ejercicio haya ganado 5.000 millones, pero no 5.000 millones de beneficios, sino 5.000 millones de dividendos que se han repartido entre los accionistas de la banca. Quiero decir que no son 5.000 millones que se destinen luego a crear empleo y tal, no. Son 5.000 millones que van directo a los bolsillos de la los grandes banqueros, de los grandes accionistas de la banca, mientras a ti, a mí o cualquier españolito o españolita de a pie suben cada mes 100 o 200 euros los tipos variables de las hipotecas. ¿Qué te parece?
Me parece fatal.
¿Eso no quieres hablar?
No, me parece fatal, porque además me parece fatal, y quiero que lo expliques bien, porque esa proposición no fue la única que hizo ayer Podemos, pues, y se las tumbaron todas, con el apoyo de Sumar, ¿eh? No están enfadados con Yolanda Díaz, no. Podemos hacer la propuesta desde el grupo mixto.
No, hay cosas, en la mayoría de las cosas, aunque es verdad que se vea en la izquierda, se dé la sensación hacia afuera, y los medios de todas maneras multipliquen esa sensación de división y demás, que la hay, que no se puede negar, es innegable, pero efectivamente, como tú bien apuntas, muchas de las propuestas se votaron en conjunto Podemos y Sumar. La otra, por ejemplo, fue...
La de cuna del alma,
correcto, que defendió la diputada Noemí Santana, la diputada de Podemos Noemí Santana, y presentó el Congreso de los Diputados, y que fue rechazada con la abstención, la vergonzosa abstención, lo siento, tengo que decirlo, del Partido Socialista.
Que aquí dice otra cosa. Canarias dice otra cosa, Fernando. ¿Qué?
Claro, es que no puede ir ni a Fierro en el Parlamento de Canarias defender una tasa para los turistas, como hemos hablado.
Tasa medioambiental. Mira Fierro con la bandera de la tasa medioambiental. Y después resulta que...
Sí. Y luego resulta que llegan sus compañeras y compañeros, diputadas y diputadas del Congreso, y se abstienen en una cuestión tan importante como es la paralización de las obras de Cuna del Alma. Pero es que se ve que el cacique de Adeje, que el marqués de Adeje, el señor Fraga, pesa mucho todavía, Partido Socialista de Canarias.
Que no es marqués, que es socialista, hombre.
Cuna del Alma es un proyecto que devora el territorio.
Pero eso es guía disora.
El recurso natural, pero que es un proyecto estrella del señor Fraga.
Es guía disora. Es el municipio de guía disora.
No. Sí. Cuna del Alma está en Adeje.
No,
el portito de Adeje.
Es municipio completo de Adeje, no tiene nada que ver. Guía Disora, no está en
el... Es Adeje, es completo de Adeje.
100%.
Es el señor Fraga, es el portito de Adeje, claro. Es todo el municipio, toda la parcela, digamos, de Cuna del Alma, está dentro de... Que es todavía peor, si me lo pones, querido Diego, porque es un municipio gobernado desde hace muchísimos años, prácticamente toda la democracia, por el Partido Socialista. Y aquí, ahora, el Partido Socialista en Canarias enarbora la bandera de la defensa del territorio, cuando uno de los municipios donde más se ha devorado, donde más se ha destruido patrimonio natural de todo el archipiélago, es Adeje, donde además gobierna el PSOE, como digo, desde tiempos inmemoriales. Entonces, quiero decir, el PSOE tendría que taparse un poquito, ¿eh? Y bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a rectificar, todo el mundo tiene derecho a cambiar el rumbo, todo el mundo tiene derecho, de alguna manera, a darse cuenta y a caer en que como hemos trabajado, como hemos funcionado en esta bendita tierra hasta ahora, es ya insostenible. Pero, contra, tienes que ser consecuente con tus actos. Y lo que no puede ser es votar en contra de la proposición de Podemos, defendida por Noemí Santana en el Congreso ayer, votar en contra no, pero abstenerse, que es igual porque al final no salió para adelante esa propuesta de Podemos de paralización de las obras de Cuna del Alma. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora... muchos se suben al carro de la defensa del territorio porque están viendo las orejas al lobo por la importantísima movilización que se va a producir en todo el archipiélago el sábado 20 de abril, que ya hay convocadas manifestaciones en prácticamente todas las islas. Solo falta por sumarse La Gomera. Ayer se sumó también la pequeña Isla del Hierro, que de momento sigue siendo, está ahí mantenida, aguantadita, sin esos grandes macroproyectos, pero ojo, que aquí nadie está libre de pecado.
Bueno, van a hacer un macroproyecto para recibir inmigrantes ilegales, ¿no? El hotel más grande del Hierro lo van a hacer para atender a los inmigrantes.
Eso va a quedar en nada. Lo que sí sé es que ahora mismo en el Hierro, y esa cifra la comentábamos, hay más coches que habitantes. Y eso tiene mucho que ver, seguro, con los coches de alquiler, con las grandes flotas de las empresas de alquiler, que también habría que abrir ese melón en algún momento y ver cómo limitar la enorme cantidad de vehículos que tienen las empresas de alquiler en Canarias y de qué manera, además, ya sabemos, no voy a dar nombres, no voy a dar marcas, pero ya sabemos que hay algunas que son propietarias de los concesionarios, de los rentacar y de las casas de vehículos de ocasión. O sea, lo tienen todo, hacen el completo.
Compran los coches, los venden, los alquilan hoy.
Y luego los revenden.
No quería discutir contigo. ¿Y qué malo hace que una empresa tenga un buen negocio? ¿A qué mal le hace a nadie? Está hablando bien. La empresa, mi amigo Mamerto, de Sicar, querido Diego,
no me verás a mí.
Dejan a los empresarios que ganen dinero y den empleo, que paguen bien a sus empleados, que repartan sus beneficios.
Tú lo has dicho, Diego, que den empleo y que den empleo de calidad.
Pues yo conozco muchos empleados de Sicar que están muy contentos. Cuidado, conozco muchos empleados de Sicar que están muy contentos.
Me parece muy bien.
Pero no vayamos en contra del empresariado por el hecho de ser empresario.
Y eso no lo discute, eso no está en cuestión. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es si, de alguna manera, a base de impuestos como los que la señora Fierro proponía, o de tasas como las que la señora Fierro proponía en el Parlamento de Canarias, a base de ese tipo de tasas, de alguna manera, los grandes beneficios, porque la empresa que tú has nombrado, Sicar, obtiene manualmente enormes beneficios, esos beneficios deben repercutir de alguna manera en la sociedad canaria. Y eso es a lo que voy. Yo no me opongo. ¿Cómo me voy a oponer a que una empresa haga negocio, gane dinero?
Pues lo que has dicho antes era un poco crítica, ¿no?
Contrate a la gente con salarios dignos y con condiciones dignas. Ojo a la coletilla, que es importante. Con salarios dignos y con condiciones dignas. Y que además, de alguna manera, mejore la economía de nuestro archipiélago. Yo no me puedo oponer a eso, pero sí quiero.
Mira, tenemos que ser un poquito. Mira, Fernando, que no quería discutir contigo.
Escúchame.
Que no quería discutir contigo, pero yo quiero puntualizar una cosa. ¿Y Sicar no pone publicidad en esta casa? Yo creo que nunca la ha puesto. No sé si la habrá puesto hace mucho tiempo, pero yo no he oído nunca una publicidad de Sicar ni de ninguno del grupo de empresas Orbe Cami, que son los concesionarios. Llevan 30 años en Canarias. Tienen una cantidad de empleados que yo no sería capaz de definir, pero no conozco ni a uno solo y conozco a muchos que están satisfechos con el trabajo que hacen. Y hay una cosa importantísima, Fernando. Es la agencia de coche, de alquiler de coche, que los beneficios que se producen en esa actividad se quedan en Canarias. Porque Avis, Hertz, Euroscar son internacionales que sacan los beneficios fuera. Con lo cual vamos a proteger un poco. En vez de darle patada a nuestros empresarios, vamos a indicarles el camino de hacer las cosas mejor, si quiere. Pero no los critiquemos, de verdad. Que son Sicar es Canarias. ¿Vale?
Sicar es canario, de acuerdo, es una empresa que ha crecido con Canarias, que ha crecido al albor del turismo, del incremento de turistas que llegan a las islas, que además ha diversificado su sector, y eso está muy bien, pero a lo que voy, que de alguna manera estas empresas que ocupan territorio, que ocupan espacio, que tienen sus coches en las calles, que hacen uso, estas empresas deberían de alguna manera, más allá del impuesto de rodaje y de circulación que pagamos todas y todos, deberían de tener un plus por la cantidad, por la flota enorme que tienen. Mira, ayer conocíamos también un dato que para mí es escalofriante, y es que en Canarias hay personas jurídicas, ni siquiera personas físicas, personas jurídicas que poseen hasta 500 viviendas vacacionales. Una sola persona jurídica, 500, medio millar de viviendas vacacionales en Canarias. No es la persona, y ahí es a lo que voy, no es la persona que de repente un apartamento que tiene en el sur y contra eso no se va, no se va contra ese, esa familia que tiene un apartamento en el sur y X meses al año lo pone en una plataforma de alquiler vacacional o una plataforma de pisos compartidos. No, no, no. No se va contra eso. La ley de vivienda no va contra ello. Va contra, efectivamente, estas personas jurídicas, para que quede claro el concepto, que tienen hasta 500 viviendas vacacionales en sus manos. Eso no puede ser, Diego.
No, no, yo he discutido con un amigo mío, que es muy defensor de ASGAP y de todo esto del alquiler vacacional, que hay dos estratos de sector económico dentro del alquiler vacacional. Este que estás tú nombrando, que lo he nombrado yo esta mañana en el resumen de noticias, que son más de un número de viviendas de alquiler vacacional. No sé, habrá que pensar si son 7, si son 5, si son 10. Desde luego, si son 500, ¿no puede aplicarse la misma legislación o la misma manera de legislar o las mismas normas que a una persona que tiene sus ahorros invertidos en una o incluso dos viviendas? Pero que pongan el límite, que es un tenedor masivo y que es un tenedor individual, ¿no? Pero de luego no se le puede aplicar la misma norma a estos dos conceptos de negocio. El que tiene sus ahorros invertidos en una vivienda que la tiene en alquiler vacacional, la misma norma que una empresa que tiene 300 o 400 viviendas. Eso debería de reflejarse en el anteproyecto de ley y no lo está tan claro, ¿eh? No lo está tan claro.
Vamos a ver, si se prohíbe, está claro que se tienen que prohibir todas. No puedes prohibir todas.
No tiene por qué. Escucha. No tiene por qué prohibirse todo.
Se aplica algún tipo de impuesto. Evidentemente el impuesto sí que tiene que ser progresivo y tiene que ser muchísimo mayor, como tú dices, para aquellos que tienen 500 viviendas que para el que tiene una. Pero si se decide prohibir porque la zona, y yo hablo y se habla de zonas tensionadas, y por eso se propone, si la zona está tensionada y lo que no hay es alquileres, entonces ahí yo sí que hablaría, sino de una prohibición, digamos, total y definitiva, sí, por lo menos de una moratoria, de prohibir durante un tiempo, de que hasta que la situación de la vivienda en Canarias mejore, que tiene que mejorar, que debe mejorar, esas zonas queden exentas de todo tipo de viviendas vacacionales, las que son propiedad de grandes tenedores y las que son propiedad de personas individuales, por lo menos hasta que de alguna manera, como decía, la situación de la vivienda en esa zona, en ese barrio, en ese pueblo, en esa ciudad del archipiélago, pues mejore.
Bueno, pues escúchame, que hay un fiel oyente que me indica una cosa, que te la traslade, y te la voy a trasladar, porque es importante. Además, yo creo que esta información, que es extensa, no la puedo dar toda porque es muy, muy extensa, pero sí creo que es importante recordar que 5,93, casi 6 millones de españoles son accionistas de banco, y que el 40% del capital de estas sociedades está en manos de pequeños inversores minoristas, entre los cuales me incluyo yo, que tengo poquito dinero y tengo inversión y han recibido dividendos la semana pasada en función a los beneficios. Es decir, que no solamente son los grandes tenedores de acciones de banco, los grandes dirigentes, los que se benefician de estos beneficios, sino también hay 6 millones de españoles, entre los que yo me encuentro, que nos beneficia el reparto de dividendos por los buenos ejercicios. Te lo digo porque me lo ha puesto y creo que me da mucha información sobre bancos y tal. Me manda un enlace con 5 días. Es mi amigo Ignacio Gómez Burzaco, le mandamos un saludo. Y es verdad, Fernando, no se puede tampoco demonizar la banca, porque no solamente los grandes directivos reciben beneficios, 6 millones de españoles tienen dinero invertido.
Pero si nadie, Diego, nadie aquí, la propuesta de Podemos no iba para evitar que la banca tenga beneficios. Evidentemente los bancos en este país, hasta que se cree una banca pública, si es que eso llega a darse, los bancos son empresas privadas y tienen que tener beneficios. Y evidentemente tienen que repartir dividendos, y tienen que repartir dividendos, como no puede ser de otra manera, a todos los accionistas, los pequeños accionistas como tú, que tienes algunas acciones de alguna entidad bancaria, y los grandes accionistas que tienen la mayoría de las acciones y por eso son accionistas mayoritarios.
Que hay que decir que en los últimos años, escucha, Fernando, estaba mirando
impuestos, no que no se repartan dividendos, no que se cojan los 5.000 millones de euros de beneficios y se de alguna manera se le quiten todos a la banca y se repartan entre las administraciones públicas. No, lo que se pide es que se imponga un impuesto mayor a los beneficios. ¿Eso qué significa?
Bueno.
Que los beneficios se repartirán de otra manera y que quienes de alguna manera tienen que soportar o deberían.
Yo prefiero que se lo den a los accionistas que se lo den al Estado.
Ese impuesto, esa tasa, son los grandes propietarios de acciones de la banca en este país.
Yo prefiero que se lo den a los accionistas y a los empleados, que repartan beneficios entre los accionistas y los empleados, que se lo den a papá Estado para que decidan que se lo gaste. Yo prefiero que fluya en el mercado.
Que seamos nosotros,
los que decidamos en qué nos gastamos nuestro dinero. No te dije que no quería discutir.
A un nivel de capitalismo, de anarcocapitalismo, de ultracapitalismo, a veces me cuesta. Espero que no estés de acuerdo con las afirmaciones de la patronal que exigía, de alguna manera, que los sueldos y las condiciones laborales en Canarias no cambien, porque si no, no va a poder ser sostenible el modelo económico actual.
Anda, primero, no te quejes que tienes un presidente de gobierno de Canarias que más salió más comunista que Noemí Santana.
Siempre tienen que mejorar, Diego, siempre tienen que mejorar.
Que calla, que tienes un presidente que no sé qué le has dado de comer últimamente, que se me ha vuelto muy comunista. Le faltan las rastas ya al presi, que me han mandado un meme.
¿A Pedro Sánchez?
No, a Clavijo.
Ah, Fernando Clavijo.
Se ha vuelto comunista.
Leía un meme en prensa, que es que Fernando Clavijo de repente se va a manifestar. Fernando Clavijo,
Padilla, la billeta de Padilla, buenísimo.
Se va a manifestar a las puertas del gobierno de Canarias y sale a recibirle Fernando Clavijo.
Con su zapatilla, la zapatilla tuneada esa con la bandera de Canarias que hicieron furor.
Es un crack. Padilla es un genio. Increíble. Cuando Fernando Clavijo se manifiesta en la puerta del gobierno de Canarias contra
el mismo. Clavijo. Muy bueno.
Qué cambio de chaqueta, que cara más dura.
Qué hombre, que ha sido muy hábil. Yo le aplaudo,
Una cosa y la contraria al mismo tiempo sin sonrojarse,
Mira, yo te digo una cosa. Ha sido hábil. Y como desde luego, como vaya aparejado esas declaraciones que hizo el lunes en la SER de Las Palmas, con unas medidas, lo he dicho esta mañana, como haga cuatro leyes en la dirección que ha indicado en estas declaraciones que hizo en la SER de Canet de Las Palmas, deja de fuera de juego al PP y al PSOE. Los deja fuera de juego total.
Totalmente. Pero que yo estoy seguro que algún activista habrá que dirá: oye, no se puede ser tan sinvergüenza, pero habrá otros muchos que digan:
hombre,
oye,
que no, que es hábil, no es sinvergüenza.
Qué cambio de chaqueta, pero bienvenida sea. Si esto al final repercute en una mejora de la defensa del territorio, de la defensa de.
Hay que legislar, mucho.
Del archipiélago, bienvenido sea. Si, como tú bien dices, las declaraciones de Clavijo, que luego hay que verlo, no se quedan en papel mojado y al final se lleva leyes que de alguna manera vayan en el sentido de las reivindicaciones que se ponen sobre la mesa el 20 de abril, oye, bien, la presión social, la reivindicación en la calle ha tenido de alguna manera respuesta en las administraciones y en los poderes públicos, que al final es lo que se busca. Nadie se manifiesta por manifestarse, por el simple hecho de manifestarse, se manifiestan de alguna manera porque las cosas cambien. Como las declaraciones de Mira Fierro y el cambio de un poco de rumbo del PSOE o de gran parte del PSOE en Canarias, si ahora están a favor de la ecotasa, Bravo. En la legislatura pasada, Podemos se hartó de solicitar la ecotasa en el Parlamento de Canarias. Fue bandera, se exigió y fue rechazada una y otra vez, por prácticamente todos los grupos en el Parlamento de Canarias.
Pues ya ves tú.
Casi sin excepción.
Entonces, eso es lo que tenemos. La moda del cambio de opinión. Esa es la moda. Fernando, la semana que viene visitaremos también algún tema para discutir, que yo no quería discutir hoy, pero es que se me hace muy cuesta arriba, Fernando.
La semana que viene, cuando nos hablemos, casi será víspera del 20 de abril. Creo sí. Que es un tema que sería, hay que estar ahí, hay que tratarlo y hay que hablar muy mucho de eso.
Apostamos.
Hay varios activistas en huelga de hambre que inician la huelga de hambre, la anunciada huelga de hambre, la inician mañana a las 5 de la tarde, y veremos cómo están esas personas y veremos también qué se está preparando para el 20 de abril.
Apostamos, yo creo que no, pero ¿tú crees que Fernando Clavijo y Rosa Dávila estarán en la manifestación llevando la pancarta de cabecera?
Por favor,
que
sería una broma de muy mal gusto.
Cosas peores he visto.
Estoy nerviosa porque no me lo puedo imaginar. Lo sacan a patada. Con todo mi respeto, lo sacan a patada.
Pues si yo los veo llegar, yo les veo llegar, les abro un hueco.
El PSOE amenaza con ir. He leído en redes sociales a algún dirigente del Partido Socialista que dice: allí estaremos. Y yo, mi recomendación es que no aparezcan, porque al Partido Socialista tampoco se le quiere, ¿eh?